Vamos a tener una corta lectura ahora de la palabra de Dios. Son tres versículos, cuatro versículos nomás, así que no lo busquéis. Está en Hechos capítulo 4. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que tenían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Quise tener esta lectura de la palabra de Dios en contraste a la primera lectura que hemos tenido, que es el mensaje a la iglesia de la Odisea. Apocalipsis 3:14 es el mensaje que el Señor Jesucristo glorificado envió por medio del apóstol Juan a esa iglesia, con una amonestación y una recomendación. Y antes de continuar, yo quisiera en esta tarde que tomemos esto como algo personal, no a nivel de iglesia, sino como algo personal. No sea que alguno de nosotros nos encontremos en una situación similar a la que se encontraba esta iglesia. Primeramente, ¿quién fundó la iglesia o quién fue el que evangelizó ese lugar? En concreto, no se sabe, pero se cree con fundamento en que fue Epáfras. Pablo, cuando escribe en su carta a los Colosenses, en el capítulo 4, comenzando del versículo 12, dice lo siguiente: os saluda Epáfras, vuestro compatriota, siervo de Cristo Jesús, que se esfuerza siempre a favor vuestro en sus oraciones, para que os mantengáis perfectos cumplidores de toda voluntad divina. Yo soy, dice Pablo, yo soy testigo de lo mucho que se afana por vosotros, por los de la Odisea y por los de Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico querido, y Demas. Saludad a los hermanos de la Odisea, a Ninfas y a la iglesia de su casa. En este mismo libro, en el capítulo 2, versículo 1, dice: quiero que sepáis que dura lucha estoy sosteniendo por vosotros, le dice a los de Colosas, y por los de la Odisea, y por todos los que no me han visto personalmente. Evidentemente, Pablo no fue el fundador de esta iglesia. Por eso mismo dice: por lo que no me han visto personalmente. Tal vez cuando Pablo escribe esto, él tendría conocimiento de que esta iglesia, la de la Odisea, no estaban andando por la buena senda, por el buen camino. Para que sus corazones reciban ánimos y, unidos íntimamente en el amor, alcancen en toda su riqueza la plena inteligencia y el perfecto conocimiento del misterio de Dios, en el cual están ocultos todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia. Y el 4.15 dice: saludad a los hermanos de la Odisea, a Ninfas y a la iglesia de su casa. Una vez que habéis leído esta carta entre vosotros, procurad también que sea leída en la iglesia de la Odisea, y por vuestra parte leed vosotros la que os venga de la Odisea. Evidentemente, si no le escribió, el apóstol Pablo tuvo también la intención de escribir una carta a esta iglesia, la iglesia de la Odisea. ¿En qué fecha más o menos fue escrita el Apocalipsis, digamos? Porque entra dentro de lo que es el Apocalipsis esta carta, que fue escrita de acuerdo a la voluntad del Señor para alertar a esta iglesia de la Odisea. Se estima, de acuerdo a la mayor parte de los estudiosos, que fue alrededor del año 95-96 después de Cristo. Juan explica en Apocalipsis 1:9, el escritor, que se encontraba en la isla de Patmos debido a la predicación del Evangelio, del mensaje de Jesús. Según Ireneo, obispo de la iglesia de León en Francia y alumno de Policarpo, discípulo de Juan, escribió en el 175 después de Cristo que el exilio de Juan en esa isla fue durante el reinado de aquel hombre malvado como lo fue Domiciano, que su reinado fue entre el 81 y el 96 después de Cristo. Dicho lo dicho, como tema de introducción, vamos al tema. ¿Qué podemos decir de esta iglesia, de la iglesia de la Odisea, de la primera lectura? Triste espectáculo, ¿verdad? La de esta iglesia. Dice: ni fría ni caliente. Dice ser rica y el Señor le dice: eres pobre. Y ciega y desventurada y desnuda. Permítame que le cuente una experiencia que viví durante un año aproximadamente. Yo emigré en el año 71, igual que tuve que emigrar aquí a Palma en el 2000. Emigré a México y a los Estados Unidos. Y frente a la dificultad de no poder radicarme allá, me radiqué un tiempo en la provincia de Buenos Aires. Todos sabéis que yo soy de Córdoba, se lo digo para el que no lo sabe, de Córdoba, Argentina. Emigré a aquellos lares al norte y ante la imposibilidad de poder conseguir los papeles, como muchos de los hermanos que vinieron aquí a España no lo pudieron hacer, me volví y me quedé en Buenos Aires. Pero bueno, mi destino tampoco era quedarme en Buenos Aires. He dado mucha vuelta. Volví a Córdoba y estuve un año en Córdoba. Y estuve un año reuniéndome en una iglesia. Era la iglesia modelo de Córdoba. Era una iglesia de donde salían prácticamente los mejores predicadores que tenía las iglesias cristianas en esa época en Córdoba. Pero ¿sabéis una cosa? Esto lo digo porque mientras estaba meditando en todo esto, me recordó. Esa iglesia tenía un grave problema. Y era lo siguiente: los ricos por un lado y los pobres por el otro. Me acuerdo, y creo que todavía en Argentina se estila, los domingos a la mañana hacer la cena del Señor, después la escuelita dominical, y a la tarde en aquella época se hacía lo que se llamaba reunión de jóvenes, que generalmente eran los jóvenes los que llevaban la reunión. Después había un lapso que era entre media hora y una hora, en el cual se servía un refrigerio. Y en esta iglesia, ¿quiénes iban al refrigerio? Hace falta decir, los pobres, los ricos, se quedaban adentro de la iglesia, formando grupos, no compartían. Y esta iglesia de la Odisea, en cierta forma, me hace recordar esta actitud. Muchas veces nos creemos mucho, pero damos un ejemplo de mucha pobreza. De mucha pobreza. Me gustaría, si pudiésemos, que echemos a volar nuestra imaginación. ¿Cómo sería esta iglesia? Yo estimo que, por lo que el Señor le dice a Juan que escriba, no habría santidad, apatía, falta de amor entre ellos y hasta las almas que se pierden. No habría seguramente en sus miembros un compromiso verdadero para con el Señor. Es la típica iglesia en la que cuyos miembros se conforman con la salvación, sin interesar un ápice en avanzar tanto en la vida espiritual y cumplir aquel mandato precioso del Señor de ir y predicar el Evangelio. Por eso yo, al meditar sobre lo que era esta iglesia, dije a un principio que pensemos cada uno personalmente. ¿Cómo estoy yo? ¿Estoy frío? ¿No soy frío? ¿Tampoco estoy caliente espiritualmente? ¿Ni una ni otra cosa? ¿Digo que soy rico, no materialmente, espiritualmente? ¿Y no lo soy? ¿Puedo estar ciego espiritualmente y puedo estar desnudo espiritualmente? Hermanos, que cada uno de nosotros, yo incluido, nos analicemos a ver cuál es nuestro estado. Fíjense qué llamativo el mensaje a esta iglesia, porque no se le mencionan ni herejías, ni contiendas e inmoralidades. Pero sí es evidente que hay orgullo, materialismo y autosuficiencia. Qué feo cuando, siendo cristianos, que nos decimos seguidores de Cristo, hay orgullo en nuestras vidas. Somos personas orgullosas. La contrapartida de lo que era nuestro Señor, humilde hasta lo sumo. Nos interesa más el materialismo que las cosas espirituales. Y hermanos, cuidado. Cuidado con el materialismo, porque él puede arruinar nuestras vidas. Y no nos creamos nunca autosuficiente en ningún aspecto. Hay varios hermanos aquí que saben que yo 2 días antes, como mínimo, de tener que ocupar este lugar, los nervios me producen descompostura de estómago y son 2 días fatales que tengo que pasar y que paso. Y más aquí, con más razón. Tal vez no tanto, pero sí me pasa cuando tengo que predicar en el Arenal. Lo mismo me ocurre cuando tengo que ir allí a Betel. Pero yo he prometido y he dicho y lo cumpliré. El día que no pase nervios para tener que ocupar este lugar, diré no. Porque ello es una prueba de autosuficiencia. Es una prueba de que dependemos del hombre y no dependemos de nuestro Señor. Hermanos, olvidémonos del orgullo, del materialismo y de la autosuficiencia. Vivamos una vida en la cual el Señor no nos tenga que sacudir. Sí vamos a tener fallos, es cierto, porque Satanás no duerme para nada, en ningún instante. Él conoce nuestros defectos y aquel punto donde podemos caer lo conoce él más fácil que nosotros mismos. Por eso debemos cuidarnos también en ese aspecto. Por lo tanto, el Señor les dice en el versículo 19, yo reprendo, escuchad bien, yo reprendo y castigo a todos los que amo. A pesar de todo, el Señor los amaba. A pesar de todo, nuestros fallos que podamos tener, el Señor nos ama. El Señor nos reprende con amor. Yo quiero que esto nos quede presente en nuestra mente. Pero no para que pequemos deliberadamente o para que llevemos una vida disipada. No, para que sepamos que cuando tengamos una caída, tengamos presente que el Señor nos ama. El Señor nos quiere restituir. Su mano está extendida para levantarnos después de haber tropezado. El versículo 20 es un precioso versículo que nos tiene que hablar permanentemente a nuestro corazón. He aquí, dice el Señor, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Yo no sé si cuando Andrés predicó sobre Apocalipsis, digo, no lo sé, porque en aquella época yo tenía el compromiso total con el Arenal y prácticamente no asistía a ninguna de las reuniones en las cuales él predicó sobre Apocalipsis. Y seguramente cuando predicó sobre este pasaje Tal vez él pueda haber contado una anécdota que os voy a contar ahora. Dice que había un artista, un pintor inglés, pintó un cuadro de Cristo frente a una puerta, según su imaginación. Dice que cuando finalizó su obra, invitó amigos y colegas a que la vieran y que diesen su opinión. Y uno de sus colegas le dice: oye, te has olvidado de algo. Hay algo que no has pintado. Pues, ¿qué? No has pintado ni el picaporte ni el pomo para abrir la puerta. Y este hombre, este artista, le contesta: bueno, es que esa puerta es un cuadro del corazón humano. El picaporte o el pomo está del lado de adentro. Y esto es para el cristiano y para los inconversos. Mi amigo y mi hermano, muchas veces, como cristiano, el Señor tiene que golpear la puerta de nuestro corazón porque Él no está allá adentro. Qué triste. Y Él no puede abrir, pero sí llama. Me llama. Él no derriba ninguna puerta, ni la mía, ni la tuya. Él no impone su presencia, ni obliga a nadie a alojarlo en su vida íntima, en su corazón. El Señor es paciente, misericordioso para contigo y para conmigo. Para aquellos que han perdido el primer amor o se han desviado del camino, el Señor golpea, te llama suavemente y con amor nos susurra: abre. Piensa si hoy el Señor está del lado de afuera de la puerta de tu corazón. Te está llamando. Me está llamando. Dice: el que oye mi palabra está en nosotros. El oír, escuchar su voz. Juan 5:24 dice: en verdad digo, el que a mi palabra oye y cree al que me envió, tiene vida eterna. Hermanos, si un día tuvimos que caer rendidos, conscientes de nuestros pecados y que estábamos condenados, y caímos rendidos a los pies del Señor, pidiéndole perdón, fue porque oímos su voz. Pero tristemente, muchas veces, de allí en adelante, dejamos de oír su voz. Juan 8:47 dice, el que es de Dios, las palabras de Él oye. Y dice el Señor, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. ¿De qué nos habla esto? Nos habla de comunión con el Señor, de comunicación con el Señor y de interacción también con nuestro Señor, con aquel Ser Supremo de todo el universo. El cenar indica el alimentarse de la palabra de Dios. Indica llegar a conocer a Jesucristo más íntimamente y personalmente. El Señor tiene consejos en este pasaje también. No todo es reprensión. Hay consejos. Dice, te aconsejo que de mí compres. El versículo 18. Es el buen consejo de un padre amoroso y tierno. La palabra comprar significa seguir. Ellos debían comprar, debían seguir, no a las cosas de este mundo, sino a su Señor, a nuestro Señor. Oro refinado por fuego, para que se hicieran ricos espiritualmente, no materialmente. O sea, lo verdadero, que es la herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible. Pedro 1.4. O los tesoros en el cielo. Mateo 6.20. Segundo, vestiduras blancas, para que te vistas y no se manifieste tu vergüenza por tu desnudez. Debido a sus vidas mundanas, estos hermanos, porque eran hermanos, tenían necesidad de ropas blancas, o sea, las acciones justas de los santos, Apocalipsis 19:8, para cubrir sus vidas de pecado y de abandono espiritual. Tercero, colirio para ungir tus ojos para que puedas ver. Es el tercer consejo. La buena vista espiritual viene como consecuencia de prestar atención a la palabra de Dios, porque es por ella que uno puede verse como Dios nos quiere a cada uno de nosotros que nos veamos. Y cuarto, lo más importante, y lo que tanto nos cuesta a veces, y somos duros a veces, y sufrimos las consecuencias por ello, dice, y arrepiéntete. O es que nunca tenemos necesidad de arrepentirnos. Si sabemos que día a día pecamos. Estos cristianos estaban en un serio peligro espiritual. Ya no eran agradables a Dios. Él les iba a rechazar completamente y tenían que cambiar de actitud. A no ser tibios, sino calientes. A no ser arrogantes, ni creerse autosuficientes. No necesitar ayuda, tenían que cambiar su manera de pensar. muchas veces por no querer cambiar nuestra manera de pensar, aferrados a nuestros pensamientos, a mi pensamiento, a mi pensamiento es lo que vale, tenemos que sufrir consecuencias. No nos olvidemos de que estos hermanos, esta iglesia, querían vivir como la mayoría de sus conciudadanos. La ciudad de la Odisea era una ciudad rica, era una ciudad próspera, era una ciudad donde se comercializaba lana de alta calidad, famosa en su época, y fabricaban un tipo de colirio debido a un producto que había en la tierra y la calidad del agua de una vertiente, que fabricaban un colirio que era usado para la vista. Por eso el Señor usa todas estas cosas, para hacerles ver cuán equivocado se encontraban y para reprenderles de acuerdo a lo que a ellos les rodeaba. Y termino. Tres preguntas para que nos hagamos. ¿Cuáles son mis riquezas? ¿Es Cristo? ¿Dónde está mi tesoro? ¿Aquí o en los cielos? ¿Y soy autosuficiente o me creo autosuficiente? ¿O es Cristo mi suficiencia? Y no quisiera terminar sin antes decirle a aquellos que puedan estar en este lugar sin conocer a Cristo todavía, sin haber rendido sus vidas al autor de la vida, a Cristo el Señor. Aquel que un día le dijo al Padre, heme aquí, oh Dios, haré tu voluntad. Murió en una cruz. Fue sepultado, resucitó y está llamando hoy a la puerta de tu corazón. Tierna y amorosamente te dice, quiero salvarte, quiero perdonar tus pecados, porque si no te perderás eternamente. Te dice, abre tu puerta, déjame vivir contigo, déjame que yo soy el único que puede darte vida eterna. Ojalá en esta tarde, si alguien todavía no ha confiado su vida en el Señor, lo puede hacer, porque es el único. Pero de ti depende abrir la puerta de tu corazón. Amén.